Hoy vuelta doble además, y me decía Eduardo Royán, venga, hay que levantar un poquito la moral de las tropas. Hablemos un poquito del Celta, ya que estamos ante una semana tan importante, semana entendida incluso como jueves PAOK, después también recibir ese partido al Atlético de Madrid, después recibir a la Real Sociedad, después ya un poquito más adelante al Niza, en definitiva cuatro partidos consecutivos en casa. Llega todo lo que usted siempre quiso saber sobre la historia de Vigo y nunca se atrevió a preguntar.
Usted es de Santiago, usted es de la televisión gallega.
Soy de Vigo, soy de Vigo.
¡Viva esa! ¡Viva Vigo! Para siempre, mi cago en casa.
Don Eduardo Royán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos un poco, sí, preocupados con ese Celti, esas cuatro jornadas que tenemos clave, sí señor.
Estaba yo ayer viendo el partido del Oviedo, el Valencia-Oviedo, y dije, voy a dejar de verlo, porque ya me estoy empezando a poner nervioso, seguir a los rivales con la calculadora, y empiezo yo con esa dinámica, y no me apetece.
Bueno, ya si ya empezamos con los transistores en el mes de septiembre, octubre, mal vamos, o sea que hay que tener fe.
Claro que sí, hay que tener fe, como tuvimos fe en este jugador del que vamos a hablar, así que nos subimos a la máquina del tiempo ya. Qué bien va, qué engrasada.
Cada día va mejor, cada día mejor engrasada.
Hemos puesto ruedas nuevas, se nota que la comodidad. Y estamos en un año en donde en los Estados Unidos estaba arrasando, ya lo habían hecho con otro tema, pero estaban arrasando estos hombres con la voz así un poquito tomada. En los Estados Unidos arrasaban con este Night Fever Night. En Inglaterra, en Reino Unido, estaban de número uno y arrasando estos, bueno, sobre todo, qué bien bailaba, y qué maravilla, y cómo sonaba este Rivers of Babylon. Y aquí en España, pues, era Territorio Camilo, que estaba arrasando con este...
La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra...
Bueno, Eduardo, música buena, ¿eh? En este año.
Música buena. Cosecha. Uno estaba muy bien asentado en el lugar todavía en televisión. Pero bueno, por ahí estaba.
Cerca, sí, sí. ¿Eh? Ojalá Galloso bailando, ¿eh?
Bueno, bailando sí. Rivers of Babylon, sí señor.
No estaría mal. Bueno, ¿en qué año estamos, Eduardo? ¿Y qué hacemos por aquí?
Pues yo creo que estamos en los 70 y el año exacto creo que me lo vas a decir tú.
Hombre, año 78 aquí estamos.
Qué maravilla. De la Constitución Española, sí, 1978. Sí. Efectivamente, año en el que llegó a Balaídos un auténtico mago del fútbol, un futbolista total, que tuvo poca suerte porque es verdad que jugó más en segunda B, incluso en segunda, sí, que en primera con el Celta, pero que hizo, bueno, formó una pareja letal con el gran goleador Pichi Lucas. Eso que tanto echamos de menos ahora, que es el gol, sí, en Balaídos, pues lo había en ese momento, porque en 1978 quien llegó fue a Vigo el brasileiro Ademir Vieira. ¡Qué recuerdos, eh!
¡Caramba!
Ademir Vieira.
¡Qué talento! Mira, es que estamos aquí, que nos hemos ido hasta Das Santas, al antiguo estadio Das Santas, y que está aquí Ademir. Espérate, a ver. ¡Caramba! Pero oye, qué talento tenía. Era un más pasador, porque era un talento de pase técnico, y los goles se los ponía en bandeja más al Pichi que marcará él, aunque también marcaba, ¿no, Eduardo?
Sí, sí, él también marcaba, era jugador de mediocampo, sí, ofensivo y un gran pasador. Y oye, venía de ganar nada menos que la Copa de Portugal con el Oporto y al año siguiente la Liga Portuguesa, habiendo marcado incluso el último gol el que le dio la victoria y el último partido de la temporada contra el Benfica. O sea que era una figura, y esta figura de Ademir Vieira fichó efectivamente en 1978 por el Celta. Fue un gran fichaje, 14 millones se pagaron por él y no defraudó. La verdad es que fue un jugadorazo desde el principio. El 15 de octubre de 1978 debutaba y tres partidos después ya marcaba su primer gol, a Denis Villa.
Bueno, y al Real Madrid, nada más y nada menos que le marcaba.
Nada menos que al Real Madrid, este sí, señor. Hombre, ¿eh? Tuvo una gran temporada él, porque fue un jugador muy diferente a los demás y con un talento especial, el brasileiro, Ademir, pero el Celta no tuvo suerte aquel año. Y bueno, y vino un fracaso en cadena, un fracaso.
Claro, te iba a decir, no tuvo suerte ese año, ni el siguiente tampoco, Eduardo.
Porque de hecho, Ademir, quien tuvo como entrenador más destacado y cuando realmente destapó la caja de las esencias, fue con el yugoslavo Pavic, ¿no? Con Milorad Pavic, que fue el que lo entrenó cuando, para rescatar al Celta del pozo de segunda vez, que es donde había caído en el 81-82. Y ahí es donde Ademir se convierte en el gran asistente de Pichi Lucas y en un jugador que bueno, aquellos que vimos jugar o recordamos haber visto jugar de niños, a Ademir Vieira, lo recordamos como un brasileiro, un mago de balón.
Exacto, un talento brutal, y de repente el mago Pavic, que nos hace subir a segunda, después nos hace subir a primera, y claro, es que para la gente que no conozca la historia, es que tuvo que ser nuestro líder en primera, ¿no, Eduardo? ¿O no?
Tenía que haber sido nuestro líder en primera si no se hubiera equivocado gravemente. Porque es verdad que la historia de Ademir es una tragicomedia o cómico-tragedia. Porque empezó bien, es verdad que es un jugador que marcó las diferencias, sí. El equipo no iba bien, y luego cuando el equipo sí triunfó, él cometió un grave error. Y es que desapareció durante unas vacaciones de verano, justo las vacaciones antes de comenzar la temporada en primera división, desapareció y volvió lesionado. Una lesión en el talón de Aquiles.
Enseguida en el Celta
saltaron las alarmas en Balaídos, pensando cómo era posible que se hubiera lesionado de esa forma, porque parecía corresponder a una lesión deportiva de algún tipo de partido. Pronto se supo que Ademir Vieira, sin permiso del club, durante sus vacaciones, se había ido con su ex equipo, el Oyanense, nada menos que a Boston.
Hombre, no,
para
es
disputar,
tonto,
claro, un pedazo de partido de exhibición en los Estados Unidos, suponemos que a cambio de unas cifras astronómicas, como se pagaban en aquella época, porque era, acaba de terminar aquella época gloriosa del Cosmos y todos esos equipos del fútbol, cuando se empieza a introducir con fuerza el fútbol en Estados Unidos, pues allí se fue el bueno de Ademir un verano, y el Celta tuvo otra que despedirlo. Caramba. Prácticamente huyó del club con su familia, huyó de Vigo con su familia, prácticamente no vino ni a recoger las cosas. Hubo un gran conflicto judicial, hubo demandas, y es muy triste que, bueno, lo que iba a quedar como un jugador emblemático, pues quedó como un jugador que terminó mal. Luego ha estado por Vigo de nuevo, porque yo creo que lo hemos visto, ¿no?, jugar recientemente, ¿no?, un partido de
centenario, sí, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que tu jugador, que tendría que ser el líder, el jugador franquicia para un Celta que de segunda B pasaba a primera, que intentaría lograr la permanencia de categoría, de repente se te va, no da, hace un mágico González, pero para ir a jugar, lo grave además es que ir a jugar al fútbol y tiene la mala suerte de que se lesiona.
Sí, un partido insustancial, un partido en Boston, la cosa más absurda que hay, un partido de exhibición durante el verano, no pide permiso al club, se va con el club anterior, pues una auténtica gamberrada que le salió muy cara, porque ese año era el regreso del Celta a primera división y Ademir estaba llamado a ser la gran figura. ¿Quién sabe cómo hubiera terminado esa carrera después de aquella temporada anterior tan exitosa? No hay que olvidar que él se convirtió en el gran asistente de Pichi Lucas, sí. Y Pichi Lucas era un fenómeno de marcando goles. Pichi Lucas es uno de los más grandes delanteros que ha tenido nunca el Celta, y la verdad, un figura. No pudo, sin embargo, Ademir alegrarnos la vida en primera por este error. Acabó demandado por el club. De hecho, mandó a
pobre Rivadulla, que le ha pasado de todo, ¿eh? O sea, es que es...
Sí. Bueno, Rivadulla era increíble, porque además es el caso Maguregui, por ejemplo.
Claro.
Cosas. A Rivadulla le han pasado todas las cosas.
Le ha pasado, ¿no?, todo lo que le podía pasar. Es que, madre mía.
Es cierto que es un presidente que no estaba acompañado, parecía, por la suerte.
Exacto.
Pero sí, esto es el caso de Mir. De hecho, bueno, hay declaraciones en ese momento en el que anunciaba, de una rueda de prensa, el presidente del Celta, Rivadulla, dice: diciendo que emprendía acciones legales contra Demir por daños y perjuicios al Celta. Fue un drama porque iba a comenzar ya la temporada, o sea, fue en el peor momento posible.
Claro.
Uno de los jugadores franquicia, el jugador franquicia del Celta, pues huía de la ciudad después de haber protagonizado una claro. gamberrada grande, ¿no?
Y lo malo de Rivadulla es que aún por encima, Eduardo, la sonoridad del apellido, con todo lo que le pasó y con todas las circunstancias que rodearon a aquel Celta, que obviamente era un Celta ascensor, era un Celta más débil, Rivadulla, la culpa es tuya, que era el cántico de... Están por encima, dices, es que caramba, lo lleva en el apellido.
Claro, efectivamente, de hecho, esta es la época en la que Arroda compone la famosa foliada dos Celtas,
claro.
Que si no nos olvidemos que antes del Oliveira dos Céganos, ese himno paralelo, ese himno oficioso del Celta, afoliado a dos Celtas, de lo que habla todo el rato, es de gradas enfadadas.
Sí.
Gradas, pues, y esas gradas, pues, os de gol, que os que nunca protestan, os que forman un lío, son las gradas de la época de Rivadulla, efectivamente.
Sí. Bueno, vamos a coger la máquina del tiempo para irnos un poquito más atrás. Y estamos en un año en que en España estaba sonando este...
Bueno.
La bien pagada, bueno, que estaba arrasando.
Bien pagada, pues,
¿qué más? Sí.
He pagado con oro tus carnes morenas.
Este es el C. Tangana de la época.
Bien.
En Reino Unido estaban, pues debían ser como los Oasis, los Miles Brothers con Paper Dolls.
Oasis total.
Exacto, y en Estados Unidos estaba arrasando, ¿quién si no? Bing Crosby. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar
and be better off than you are.
Espera, Eduardo, que voy a encender aquí la tele a ver qué está.
La nieve que ha sido retirada del césped bordea los límites del campo. Paíño va a marcar el primer gol del Madrid.
Caramba.
Corre Muñoz para entregar el balón a Paíño y que este marque el gol de la victoria.
Caramba, pero pues ya sé de quién vamos a hablar, ¿no? Hemos hecho un poquito de spoiler, Eduardo.
Sí, ¿de qué vamos a hablar? Otra vez vamos a llorar del gol.
Sí.
Porque si Pichi Lucas, asistido por Ademir, tenía gol, este tenía más gol todavía, porque es nada menos que Paíño, varias veces pichichi de la Liga Española, una de ellas con el Real Club Celta, en el año en el que palmamos la final de Sevilla, en ese año 47-48, en esa temporada. Y sí, nos vamos a esa época, ¿no? Yo creo que nos estamos viendo a finales del año de los años 40, es correcto,
sí,
¿verdad?
Exacto, sí.
Pues para hablar de un jugador que marcó una época también, porque Paíño, Vigués de Navia,
hombre,
llamado en realidad Manuel Fernández, era un tipo peculiar, un futbolista increíble, un goleador que luego en el Madrid cosechó títulos y marcó goles hasta aburrirse. Era también un hombre peculiar porque fue represaliado por leer, por algo muy que parece poco propio de un futbolista, con permiso de Sergio Ramos, que es leer. O sea, Paíño le gustaba la lectura y no se le perdonó por eso.
Caramba, ¿pero por qué? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues Paíño tenía una carrera ya en el Celta, bueno, había comenzado en categorías por aquí inferiores, equipos pequeños de Vigo, ficha por el Celta y se convierte en un fenómeno, ¿no? Sí. Anotó en 1944 ya su primer gol contra la Real Sociedad y luego tuvo esa temporada gloriosa del 47-48 en la que se convirtió en un pichichi con el equipo celeste. Y lo ficha el Real Madrid. Una vez que lo ficha el Real Madrid, Santiago Bernabéu nada menos, personalmente le hace firmar el contrato y, claro, inmediatamente es convocado para la selección española. No
claro.
solo es el máximo goleador, sino que además está en el equipo bandera. ¿Qué sucede? Que en unos partidos que se habían celebrado de preparatorios para el Mundial de Brasil de 1950, en esos partidos Paíño participa, pero comienza a despertar sospechas o recelos entre el seleccionador, entre el cuerpo técnico, porque le gusta leer, Y bueno, pues se lleva unos libros de Dostoyevsky, que una cosa de los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, claro, eso de un hombre ruso en la portada de un libro, en el franquismo no sonaba muy bien, parecía bastante sospechoso. Y más, según contaba Alfredo Relaño en un reportaje hace años, que estaba muy bien, contaba que, claro, que por las noches en las concentraciones, él, pues si no se dormía, pues se iba, para no molestar a su compañero, se iba al cuarto de baño y con la luz del baño se podía leer allí a Dostoyevsky, claro. Aquello parecía un contubernio judeo-masónico,
claro,
comunista.
Un conspirador contra...
Claro, claro, era un señor, decía, este señor es un infiltrado, este señor es un peligroso rojo, ¿no? Y lo pagó. Tremendo. Hubo un partido en el que jugó Paíño contra Suiza en 1948, iba perdiendo España 1-2 contra los suizos,
sí,
y un general, nada menos, se le ocurrió, el general Gómez Samayoa, se le ocurrió pasar al vestuario y echar un arenga a los jugadores de la selección. De hecho, la arenga incluía la frase: señores, cojones y españolía, que el partido no se les puede escapar. Bueno, esto a Paíño le hizo gracia, se rió, se atrevió a reírse delante del general y quedó marcado. Dice la leyenda que desde ese momento se dieron órdenes desde muy arriba, muy muy arriba, para que Paíño no volviese a vestir la camiseta de la selección española, y así fue. No pudo ir, no fue convocado. El mayor goleador español era Pichichi Vicente en ese momento, no pudo ir al Mundial de Brasil 1950. ¿Por qué?
Wow.
Por responderle mal a un general, nada menos que en la época esta gloriosa, y luego por leer a los rusos. ¿A quién se le ocurre leer a realistas rusos?
Vamos.
En los años 40 en España? Vamos.
Pero fijaos que es que estaba viendo yo aquí el top 10 de goleadores de primera división de la Liga, histórico, de toda la historia, incluida ya la Liga entendida como la Liga o la primera división y tal. Primero Messi, 419. CR7, segundo, tercero Zarra, cuarto Hugo Sánchez, quinto Raúl, sexto Alfredo Di Stéfano, siete César Rodríguez, el maravilloso delantero del Barça también, ocho Kini y nueve Paíño, el noveno goleador de todos los tiempos de la primera división con 212 dianas. Royan, y que este se quedase fuera de la selección por el general y por lo que dijo aquel general.
Por el general y por leer libros de realistas
también,
rusos, cuando los rusos no eran precisamente autores populares en España en la dictadura de Franco. Sí, la verdad, gran jugador vigués de Navia, inolvidable con el Celta, inolvidable también luego como Pichichi con el Madrid. Y fíjate, como decía él, hay una frase muy bonita que en una entrevista poco antes de fallecer, porque
sí,
falleció en el año 2012 con 90 años cumplidos, una larga vida, decía él, dice: gocé del peor de los amores, el amor propio. Y es bonito, porque es un hombre que siempre parece ser que siempre se mantuvo fiel a sus principios y, bueno, él hizo lo que consideró y no se quiso doblegar. Si le gustaba leer los hermanos Karamazov, los iba a seguir leyendo antes que ir al Mundial.
Claro. A ver, que pongo la tele otra vez, que está por aquí en este año.
Los más brillantes delanteros en la historia del Real Madrid. Chutando sin detener la pelota, marca un gol extraordinario. Olsen viene a remachar el último gol logrado por Paíño.
Vamos, es que no para de marcar goles. Podríamos estar así pues hasta las 7 de la tarde.
Ojalá efectivamente, ojalá tuviéramos un Paíño para mañana, nos lo dejáramos para el Nista. Bueno,
uy,
el Celta, un Paíño que vino, que tenemos a Borja, que menos mal que está San Borja Iglesias. Que
sí, sí,
bueno,
sí,
bueno,
sí.
Bueno.
Y tanto, que necesita ayuda. Alístense en el ejército, sí, para ayudar al Panda, claro que sí. Gracias, Eduardo, un saludo.
Venga, un abrazo.